yo te voy.
Bueno, acá estamos con el señor Alfredo Suárez, que le vamos a hacer una entrevista para el proyecto Memorias de la Patagonia Austral. Él nos va a contar la historia de su vida, dónde trabajó, cómo transcurrieron esos años en la Comisión de Fomento de Tres Lagos. ¿Dónde nació?
Pues yo nací el 28 de enero del año 1937, acá en Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz.
¿Y sus padres cómo se llamaban?
Bueno, papá vino de España, era de Asturias, y mamá de Gijón, y vinieron con 19 años mamá. Mamá era del año 1900. Uh-huh. Y bueno, estuvieron mucho tiempo en Puerto Santa Cruz. Papá era alambrador, estuvo en capataz de estancia, después se dedicó a marcachifle. Fue carrero también, andaba con los carros, bajaban lana del lago San Martín, lago Viedma. En fin, fue una vida bastante dura. Nosotros éramos 6 hermanos, uh-huh. Eduardo, Elías, Aurora, Adela, yo, Alfredo y la Pilar. Bueno, después de unos años, el papá se fue a radicar a Piedra Clavada. Ahí en Piedra Clavada, gracias al doctor, al gobernador Gregores, que lo vio trabajar, entonces lo dejó que se radicara ahí, porque primero no querían. ¿Qué pasa? Que papá en España trabajó mucho en las minas, piedra. Él para las piedras era muy, muy astuto. Es así que el hotel ese está todo hecho por él y gente que lo ayudó. Él manejaba mucho la dinamita, viste que hacía explotar piedra, le hacía el agujero,
tenía
ponía la dinamita y después sacaba piedra ahí. Y bueno, y así fue creciendo de a poquito.
¿Y a dónde estudió usted? ¿En qué escuela?
Bueno, yo fui al colegio a partir de los 7 años a Tres Lagos. Íbamos a pie y volvíamos a pie. Eran 5 kilómetros, 5 vueltas, 10 kilómetros. Después de un tiempo, porque no teníamos vehículo para andar, teníamos que ir a pie, un paisano de campo, José María Pascual, me trajo un caballito de regalo. Esa fue la alegría más grande de mi vida, el haberme regalado un caballo. Porque gracias a ese caballito yo iba y venía al colegio. Y llevaba a mis hermanas también. ¿Sí? Primero íbamos dos, después íbamos tres ya. ¿Sí? Pero ese fue el regalo más grande de mi vida. Porque había que ir en pleno invierno, a pie al colegio. Lloviera, helara, nevara, tenemos que ir igual. Mamá nos daba la salida y tenemos que ir. ¿Sí? Había que estudiar. Después de un año, perdimos colegio. Entonces arrancamos con el maestro, el doctor Valle, casado con una de las Benítez, después el maestro Castellán, la Yolanda Baroné, estuvo también Pinto, su maestro, que después fue a Río Turbio y tuvo la desgracia que se quemaron en una casa.
¿Y la escuela ahí en Tres Lagos, en dónde estaba?
En la escuela 16 y estaba en pleno centro. Escuela número 16, en pleno centro.
¿Y cuántos alumnos serían?
Bueno, en ese momento habíamos 28, 29, 30.
¿Se acuerda de algún amigo o compañero en particular?
Sí, el Hugo Castellán, Ana María Castellán, Olga Cachesque. Después tenemos los Alquinta, los Tenorio, Chapalala, un paisanito que había que yo lo llevaba, pobrecito. No sabía leer ni escribir, yo lo llevaba a caballo, lo traía. Lo hacía estudiar. Sí. Después tenemos acá, bueno, en ese momento,
por ahí se va mirando las fotos.
Sí, acá tenemos a los Alquinta, bueno, están, te dije, Figueroa, que iban al colegio, los Rusen también, que iba, eran más viejos que nosotros.
Ajá, ellos mayores.
Sí, iban con la Ramonita Chacón. Ajá. Sí. En la otra foto tenía la Mary Jensen también, que en esos años también iba. El Alfredo Benítez, la Alcira, también iban al colegio.
¿Y en Mata Amarilla había otra escuela?
Bueno, en Mata Amarilla, yo exacto no sé, pero había también. Había un negocio también muy lindo.
¿Sí? ¿Negocio de?
De ventas, ramos generales.
¿Y de quién era ese negocio?
Eso era lo manejaba Tirso de Gracia, pero era de un señor, ay, yo no me acuerdo cómo el apellido era. Ballín, algo por ahí era, no me acuerdo bien. Y ahí iba mucha gente de campo en esos años.
¿Y quiénes iban?
¿En esos años?
Sí, los vecinos.
Y ahí tuvimos, primero, Eustaquio Cardoso, después los Benítez, después los Guarín, después Soria de la Vega, Concesión, después estaban los Jordana, los Dublé, Estancia La Gotar de Matías Martín, después teníamos ahí el La Gotar, que era de una sociedad anónima, los Leyenda,
¿Y qué otras estancias?
Estancia La Lira de Pedro Suárez, que era socio con García, el papá de Miguel García, después estaban los Elayeta, Hevia también, los Andrade, que eran un montón de gente,
Sí.
los del Val. Después estaba, bueno, Pilín Leyenda, sí, allá en Maipú, los Rasbones, que tenían una estancia chiquita linda, que ahora se la dieron, parece, ¿sí? Se la habían medio quitado. Y bueno, después teníamos acá para la zona del lago, de Tres Lagos, teníamos los de Gracia, Clemente Valle, Rodolfo
Sí.
Suárez, Núñez,
Los Núñez
también,
también.
Llaneza, el Negrito Villalba, teníamos los Marcú,
Claro.
Francisco, no, Serafín Soria, de Estancia Parrillaique. Después, bueno, ya era lindero allá con los Oroces, campo de altura, ¿sí? Y después estaban, rojos los nombres, sí. Tenemos ¿qué otro más te puedo decir? Jorgensen también, ¿sí?
¿Y usted qué recuerda de los hermanos Valle, de Teodomiro?
No, los conozco porque yo era más chico, pero igual con 14 años jugaba con ellos al fútbol.
Ahí él mismo en Piedra
Sí, en
Clavada.
Piedra Clavada íbamos a jugar a Tres Lagos. Jugamos con equipo de Lenossi y de acá de la Anónima. Jugamos con Gobernador Gregores, con Lago Viedma, con Lago San Martín. ¿Sí?
Y mi padre hacía de arquero
Sí, tu papá
siempre
hacía de
o.
arquero, era arquero muy bueno, era la alegría cuando llegaba él. Pepe Garrido, que era también tenía la estancia, que después se la sacaron, no sé qué pasó ahí, bueno. Pero la gente de Garrido era una alegría muy grande con nosotros. Los Allende, que vivían ahí cerquita también.
¿Cuántos años tendría mi padre en
José
ese
Fueyo
momento?
Antuña, que también estaba en Estancia
Ajá.
Amor. Che, tu papá en ese momento era de la clase 24 y hacía
Sí.
poco había hecho el servicio militar. Y había ido junto con Elías, mi hermano.
Me
¿Sí?
parece que recién se hacía cargo del campo él.
Claro, sí.
Sí, cómo no.
Sí. Sí, era joven, Penta.
Y la anécdota esa de que pusieron, que subieron la
La
piedra.
piedra,
¿Cómo se
bueno, la
llevaron
piedra
la piedra?
clavada era una cosa que cuando se ponían ahí reunidos, siempre estaba que vos no haces esto, que vos no haces el otro, que vos esto, que vos el otro. Entonces un día dice, si yo puedo subir, voy a subir.
¿Quién
Pero ¿cómo
dijo
subimos?
eso?
Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos una tuerca más o menos de medio kilo, le atamos un hilo.
¿Usted y quién más?
Yo era chiquito, pero yo estaba metido como todo chico intruso, ¿no? Una tuerca en un hilo y la cruzamos arriba. Entonces la tuerca cayó, como nosotros teníamos chacra de alfalfa, teníamos rollo de alambre dulce, de 100 metros. Entonces en la tuerca enganchamos el alambre y la volvimos a cruzar sobre la piedra otra vez. ¿No es cierto? Bueno, y después vendíamos sogas también. Y vendían los metros de soga por 100 metros. Y la piedra tiene 21 metros, más dos que tiene arriba. Y más 22 eran 42 metros que necesitamos de soga. Pero llevamos un rollo nuevo, tiramos con el alambre y llegamos a la soga arriba. Bueno, se ató alrededor de la piedra la soga y quedó tirante para trepar.
¿Y quién la trepó
Bueno,
primero?
y primero probaron algunos y llegaron 5 metros 6. Y tenían miedo porque la piedra está inclinada al río.
Es
Entonces
muy
impone
inclinada.
respeto, impone respeto. Y dice tu tío, yo voy a subir. Bueno, pero subí con cuidado. Me acuerdo que se sacó la zapatilla y subió con media.
Sería Adolfo Valle, el Popo,
Claro,
le dicen.
sí, bueno. Y llegó y bajó otra vez. Dice, cansa, pero en la segunda tentativa voy a subir. Ustedes, estén tranquilos que yo voy a subir. Y subió. Allá arriba subió. Y no llegó nada para dejar. Entonces dejó su gorrita colorada, una gorra roja. La puso apretada en una piedra para la parte este. Ahí estaba la piedra. Estuvo a bañar en la gorra ahí. La soga quedó puesta en la piedra. Y muchos intentaban, pero nadie pudo, ¿no? Llegábamos a 5 o 6 metros y se volvía. Yo fui el que subí más alto. Pero mi padre, cuando me vio, dijo: bajate de ahí porque te vas a matar. No me dejó subir. Si no subía yo. Tenía 12 años, 13. Y era un riesgo, ya era medio peligroso. Porque por ahí me fallaban las manos y me venía abajo. Y no había ningún arnés, nada que esté. Porque no había en esos años.
Claro. ¿Y qué pensaban ustedes? ¿Por qué se quedó esa piedra ahí descubierta?
Mira, eso nunca se supo. Ahí eso ha sido por los
Formación
grandes temblores,
geológica.
derrumbe y quedó.
Ajá. Bueno, ¿y ustedes vivían del hotel de piedra clavada,
Y
sus padres?
nosotros, fue Ramos General, hubo primero un bolichito, que era la pieza número uno. Ahí fue el primer boliche, papá hizo un sótano para que la bebida estuviera fresca y guardarla. Y después fue agrandando a poco. Fue en tres
Claro.
etapas que se hizo todo.
Tenían una quinta. ¿Qué cultivaban
Teníamos
ahí?
la quinta, se cosechaba papa, zanahoria, zapallo, tomate. Un año llegó un tal Roque a pie.
O sea que esa quinta da si la cuidan, si la
Sí,
trabajan
sí,
bien.
sí, sí. Regamos con la noria. Y la chacra la regamos con la represa, que traíamos el agua a 2.500 metros. Poníamos pie al río, se levantaba y de ahí lo traíamos. Y en esos años ya habíamos cosechado. Y llegó un viejito Roque a pie, un alemán, que daba pena verlo. Venía con los zapatos rotos, no traía medias, nada. Y nosotros lo vimos ahí, que se quedara. Le armamos en el ranchito, porque el ranchito estaba libre ya, para que durmiera. Le pusimos colchón, todo. Y le dimos ropa. Y la gente de campo enseguida compró ropa para ponerlo. No traía nada, venía con una mochila que no traía nada. Le dimos de comer lo primero. Comió como 3 días sin parar, pobrecito. Y después, medio hablaba atravesado, dijo que él de quinta sabía mucho. Bueno, quédese, le dice papá, yo le voy a pagar, dice. Yo le voy a pagar. Bueno, era un viejito sucio, el pobrecito abandonado, pero un pobre hombre humilde. Ay, Dios mío, cuando agarró esa quinta, fue un sueño.
La trabajó bien.
Cosechaba tomates, cosechó hasta zapallo. Se levantaba a las 4 de la mañana, tapaba los almácigos. En la mañana, cuando salía el sol, ya destapaba. Cosechó fruta de todas clases. ¿Sí?
Sí.
Y estuvo muchísimos años con nosotros.
Claro, mi abuelo Teudomiro también tenía en la costa del río
Sí, la
una
pampa sí tenía,
huerta,
sí.
sí. O sea que sí, se puede cultivar, aunque mucho
Sale de todo.
sacrificio,
Nosotros
sale de
sacamos
todo.
700 fardos de pasto. Yo, cuando me tocó solo a mí, ya me tocaba solo porque la gente no quería trabajar. No conseguía gente para trabajar en la quinta. Es igual que Mata Amarilla cosechaba mucho.
Sí, Mata Amarilla
¿Sí?
también producía
Gente que
bastante.
laburaba mucho y gente, Mata Amarilla, que atendía a mucha gente. Mata Amarilla era un punto que la gente pasaba a comer, pasaba a quedarse y todo gratis, porque no le cobraron nada. ¿Sí?
¿Qué nos puede contar sobre?
La ultramar. Bueno,
Sí.
ahora buscamos las. Yo, ahí en una foto está mi hermano, en una de la ultramar. Lo había
Acá
dejado
está.
aparte, ¿eh?
En esta. Acá está.
Ah, acá.
Aquí viene
Acá
esa
está
empresa.
Soto, ese fue mecánico acá
Ajá.
con Velázquez y Cárdenas. Soto, este Eduardo. Y este es uno de los Jordana.
¿Cuál de ellos?
Este viene a ser Marcelo Jordana. Este se murió, se fue, no sé. Este Ormiston, uno de los hijos de Ormiston de que tuvieron acá. Este era, Soto era un chileno, era buenísimo para laburar.
¿Y la empresa Ultramar qué
Bueno,
venía
la
a
ultramar
hacer?
empezó a perforar. Hicieron pozos que salió mucho gas. Acá ves la torre,
¿En qué
salió
año
mucho gas.
fue?
Y allá en la época de Perón, primer gobierno de Perón. Y es así que dejaron pozos tapados ahí, con bolsas de cemento. Y cada tanto hay una válvula que hace escape de gas. Y vuelta a vuelta nos pegaba un susto porque salía el gas. Explotaba. Y bueno, y como no lo dejaron seguir más, abandonaron todo. Todos los empleados que estaban que trabajaban ahí, que eran muchos, se hacían sus casitas a la orilla de un faldeo que hay, con piedra laja. Se hacían su casita. El empleado que estaba ahí tenía su casita hecha, que la hacían ellos mismos. Asentaban la piedra laja en barro, iban y lo ponían ahí. Y después, por supuesto, que la ultramar le soldaba unos fierros y ponían techo. Pero siempre ellos tenían su casita ahí. Traían el agua del río Chalía, que era más o menos como 9 kilómetros de distancia, con una bomba, para tener agua ahí. Bueno, nosotros en esa época, yo era chico, pero mi padre contaba que trabajaron muy bien con Ultramar. Los gringos tomaban whisky, hacían fiestas ahí, porque acá estás viendo las reuniones que hay. Esto es todo de Ultramar.
¿Y
Es
cómo
así.
eran esas fiestas?
¿Cómo?
¿Se reunían todos?
Se reunían, venían de las estancias y después los gringos decían, bueno, hay que matar cinco lechones, hacían cinco lechones, que lo hacían ellos mismos. Yo tengo otra foto, que no la tengo ahora, donde tenían los hornos. Ellos traían todo cocido. ¿Sí? Ahí se casó Gregorio Caranchú con la señora que viene a ser Teresita Fernández. Se casaron ahí.
Se casaron ahí.
La torta que hicieron tenía como 1,5 metros de altura. La hicieron en la ultramar. Y la trajeron con el coche foraje que está en la foto ahora. Acá. Acá. Tuvieron que sacar un piso porque no entraba la foto. No entraba la torta.
¿Y qué
Sí.
música se escuchaba en esa
Y se
fiesta?
escuchaba el fostro, paso doble, vals. Sí. Yo tengo discos todavía de esa época. Tengo la famosa vitrola. Sí. Sí. Se bailaba mucho fostro. Sí.
Y
Polka. Bueno, tengo la historia del Charlestón. ¿Campeón de Charlestón quién era? No sabes.
no,
Rabanito.
mira.
Petiso Rabanito se ponía a ver Charlestón. Era gordito, petiso, pero era un resorte bailando. Era algo extraordinario. Sí.
El abuelo de mi marido,
Claro,
Mauricio Fernández,
sí.
sí.
Acá en esta habitación donde estuvo el primer boliche.
¿Y recuerda alguna otra empresa que haya trabajado en esos años?
Y empresa ahí no, estuvo la Vitalini, pero no, no creo que trabajó ahí, no, no.
¿Y cómo era la comunicación? ¿Por
Y
correo?
nosotros nos manejábamos mucho con telegramas de la policía.
Ah,
Sí.
telegramas de la policía. ¿Y correo en aquellos años?
Y correo, teníamos correo cada 5 días. Que en esa época iba, creo que era Joaquinillo, después fue ay, ¿cómo se llama? Jules Christensen, que hacía de correo también. Después fue mejorando un poco, cada 5 días tenemos correo. Recibíamos la correspondencia de acá de Piedrabuena para allá.
¿Y escuchaban las radios?
Sí. Se escuchaba
Y
LU12, se escuchaba Radio Carmen de Montevideo, que era la que pasaba todas las noticias. Lo que decía Radio Carmen de Montevideo era sagrado. O Radio El Mundo. Siempre con antenas, porque si no, no podíamos.
no
¿Sí?
podía.
¿Sí? Teníamos la estancia Almatrero también. Tito Lajú, que sabía ir siempre a visitarnos.
¿Y la señora?
María también, que estaba en Mata Amarilla.
Mata
¿Sí?
Amarilla. ¿Recuerda alguna anécdota de aquellos años?
Y anécdota, nos reuníamos, era una familia grande toda.
Todos.
Ellos, en Navidad, Año Nuevo, nos juntábamos y todos traían algo. Nos juntábamos 25, 30 personas. Así que ahí se pasaban 7, 8 días en Piedra Clavada.
Y era muy distinto ahora, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, era más. Yo te cuento una historia. Un año nosotros, porque la primera energía eléctrica que hubo ahí la tuvimos nosotros.
¿Y cómo transformaron el
Arrancamos
equipo?
con un motorcito de 12 voltios, con un generador de 12 voltios. Y teníamos luz de 12 voltios. Entonces la gente venía y se quedaba ahí, porque había luz. Entraba, no había luz.
¿Y qué año sería eso?
Y allá por, espérate, yo nací en 37, y eso empezó ya por el 45. Ya papá, antes del 37, tenía luz de 12 voltios. Después llegamos a la 24 voltios. Ya íbamos creciendo. Bueno, y después le dicen a papá, a la Lister, le vende un motor que había que poner batería. Era 32 voltios, con batería. Poníamos el motor en marcha, cargábamos la batería y teníamos luz. Mañana, tarde y noche.
Es todo un acontecimiento
Sí,
que
sí,
llega la
sí.
luz.
Sí. Bueno, y la luz era que de Tres Lagos se venían ahí porque había luz. Teníamos la radio eléctrica, que era de 32 voltios. Entonces, ya parecía que estábamos en otro mundo.
Estaban
Se nos
creciendo.
rompió el motor y mi hermano, como era bastante inteligente, teníamos la noria, que estaba montada sobre un diferencial de camión. Y donde va el cardán, ahí le poníamos un bombeador. ¿no es cierto? Pero en la punta del otro, el otro palier, le pusimos una rueda. Yo le puse, digo, mi hermano, el que trabajaba, y Breso. Y ahí le pusimos una rueda de coche, una polea, y mi hermano consiguió un motor eléctrico de 32 voltios. Y lo puso. Y daba, generaba corriente. Pero entonces teníamos que llevar la piedra clavada y no teníamos cable. Así que tuve que salir a pedir. Puso un alambre y un cable que consiguió, porque no se conseguían cosas. Era muy difícil conseguir. Sí. Y teníamos luz de la noria, cargamos las baterías y no gastábamos el motor. ¿Sí? Eso fue. Y no teníamos palo también para poner, así que el cable iba por la tierra. Todo, sí. No, fue tremendo.
Y usted, bueno, terminó la escuela y después, ¿en qué trabajó?
Me quedé ahí, a trabajar con él, sí.
¿Siguió con el hotel?
Sí, sí.
¿Y hasta qué año estuvo ahí?
Y yo estuve, espérate, estuve en el año 60, es decir, primero falleció papá. Primero se fue Eduardo, después falleció papá. Después quedó Elías conmigo y después Elías se fue a Buenos Aires.
Así que
yo, Elías, mi hermano, sí. Yo me quedé con mi mamá y mi hermana Adela. Y me toca el servicio militar. Tuve un año en la Fuerza Aérea Argentina, en Río Gallegos, haciendo servicio militar. Así que mi mamá quedó ahí sola. Yo no iba a dejar a mi madre sola, volví otra vez a trabajar con ellos. Así que después se fue Elías para Buenos Aires, así que yo quedé con ellos trabajando.
¿Hasta qué año quedó?
Y quedé hasta el año 60, antes del año 60. Mamá se fue con Adela a La Plata, y bueno, yo me quedé con sociedad con Gonzalo Semino y mi hermana. Y ahí estuvimos hasta el año 70, sociedad. Que yo después del 71 me casé.
¿Con quién se casó?
Con Norma Fernández. Y de ahí me fui a Ciporete, Río Negro. Que estuve 10 años con Chacra. Después vi que las cosas no andaban bien y vendí. Vendí bien, bien, bien. Fue una lotería que me tocó casi. Le vendí un matrimonio de Punta Arenas, de Chile. Del lado de Bariloche. Entonces, ¿qué pasó? Me volví a Piedrabuena otra vez.
¿Y acá en Piedrabuena qué se...?
Bueno, acá en Piedrabuena tenía los contratos de gas cuando vine. Y el 3 de agosto yo volaba, hice el curso de piloto y tuve un accidente. Y el 3 de agosto me accidenté con un avión en la estancia de La Colorada, a la zona de 70 kilómetros al oeste de Gobernador Gregores. Así que estuve internado 2 meses en Río Gallegos. Cuando el 30 de agosto me avisa Jorge Fernández, que Gader Estado sacaba todos los contratos. Así que a partir de ese momento me quedé sin laburo. Enfermo, golpeado y sin trabajo. Entonces, digo, ¿qué hago yo? Acá tengo un amigo, está Aureli, me dice, ¿por qué no pedís para la usina de Piedrabuena que no hay nadie? Y vos de electricidad entendés bastante.
Tenía
experiencia.
Bueno,
entonces digo yo, pero no molesto a nadie. No, 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 dices, eso está vacante. Así que, como Norma había estudiado con Alicia Kirchner, se habían recibido juntas, teníamos una amistad con Néstor, de conocerlo cuando estaba en la caja de previsión, y bueno, entonces lo fui a ver, yo con miedo y vergüenza de ir a pedir algo. Entonces le dije, lo que me había pasado, tuve un accidente, volando gratis, porque yo todos los viajes que he hecho con avión nunca cobré nada. Tengo más de 60 viajes a Gallegos, a llevar gente lastimada, gente con enfermedad, a traer de Gregores, de Tres Lagos, de San Julián, yo he tenido vuelos todos sanitarios casi. Entonces me dice, si está vacante eso, yo te voy a poner. Pero me tenés que cumplir. Le digo, yo voy a cumplir. Así que bueno, me nombró por decreto. Que ahí estaba el presidente de la empresa, que no estaba muy conforme. Pero dice, hay que dar una mano porque él se accidentó auxiliando gente. Porque en ese momento la zona estaba tapada de nieve. Tapada de nieve, y el único avión que volaba era el del comandante Luis Piedrabuena.
¿Y qué año sería ese que nevaba tanto?
Y fue el año 94. O sea, porque yo había hecho otro operativo nevada en la época de Zeppelin también, que tuve que volar hasta el Chaltén, sobre el Filroy, con el oficial Beunza, que me acompañaba en el P-18. También tiramos paquetes en la zona de Laguna Grande, Pampa Alta, zona de Gregores, San Julián, todo eso. Pero en el 94 fue tremendo. Yo en San Julián tiré paquetes por muchos lugares. Sobre todo paquetes de leche, paquetes de remedio. Con gente de Puerto San Julián que me acompañaban en el avión, con este arro. Que yo tenía que pilotear y tirar acá a la estancia de Llanesa, le tiré medicación para el peón. En la estancia de La Colorada no alcancé, tenía que tirar un paquete de remedios por el problema del corazón y no podían llegar ahí.
O sea,
yo acá tengo que destacar algo.
Eran muy duros.
Sí, sí. Invierno. Quiero recordar a Suárez, el Hugo, que él pedía un vehículo prestado para ir a verme ese día, que yo estaba así. Y acá la municipalidad no le quiso conceder un vehículo. Que ellos podían haber ido con un Unimog del ejército o un tanque, que llegaba a Hugo Suárez porque conocía toda zona. Y fue el único que más o menos buscó. Y después otro que hinchó mucho al jefe de gobierno en gallego para que me salgan a buscar fue esta Orel, que llamaba cada rato.
¿Y usted hacía los viajes desde el aeroclub de acá?
Del aeroclub, sí, hacía vuelos sanitarios. Era que el Consejo Agrario pedía, pero a mí me manda un fax la rural de Puerto San Julián para que podía ir a tal lado. Y yo iba gratis.
¿Y cómo era el aeroclub? El edificio.
Todo igual está como está ahora. Fue el hangar, era todo, que fue cedido por Marina.
¿Y había un solo avión? ¿O había...
Teníamos dos avioncitos, había, sí. Sí, ya teníamos este Larro y el Cessna 150, que yo fue el que tuve el accidente. Que después se tuvo que vender porque era imposible arreglar. Ya era el segundo accidente que tenía. En ese avión se mató Kumar y el negro Luques. Y ya Prieto había tenido un accidente con el avión ese. En la Pampa Alta. Tuvo que aterrizar en una estancia y rompió el tren de aterrizaje.
¿Usted recuerda al negro Luque?
Sí,
ah,
sí.
Ah, ¿cómo fue el accidente?
El accidente del negro Luque, y Kumar era un buen piloto. Y el negro estaba haciendo el curso ya. Kumar se confió mucho ese día. Él despega en la estancia Punta Piedra.
¿Recuerda la fecha?
En diciembre fue. Un 24 de diciembre. Despegó, tomó altura y hace el giro. Y se ve que él se olvidó de quitar potencia. Porque la nave, cuando vos tomas altura, recto y nivelado, vas a girar, pero ya tenés que reducir potencia. Porque si vos girás con el avión con mucha potencia, se te enrosca, se te tira para abajo. Eso le pasó al hijo, al sobrino de Peña en gallego. Hizo el giro con mucha potencia, se le clavó el avión. Que eso hay que tener mucho cuidado. Cuando el avión va a nariz arriba, con potencia. Pero cuando baja la nariz hay que tener mucho cuidado.
¿Y dónde cayó el avión?
En Punta Piedra. En la estancia, giró sobre la ruta y si Kumar le habíamos apoyado nosotros para que hiciera el curso de instructor de vuelo, ¿sí? Tuvimos la desgracia mata que se viene a accidentar ahí.
Murió.
Sí, murieron los dos fallecieron, con el mismo avión que yo tuve el accidente, que el avión ese no quedó bien arreglado nunca, siempre tiraba a ladearse a la derecha.
¿Sí? Y acá en Piedra Buena, ¿cómo era la vida en aquellos años?
Y la vida era todo de la estancia, era muy familiar.
Era muy familiar.
Sí. Se manejaban mucho con fiestas de carnavales, el hípico que hacía fiestas lindas también. Yo tuve presidente del hípico también. Hicimos varias carreras, varias. Igual que en Piedra Clavada. Yo era presidente de la comisión de la policía y hacíamos carreras para recaudar fondos para ponerle batería a la camioneta, gomas, ponerle lo que faltaba. Sí, que a veces no llegaba, combustible también. ¿Sí?
Y acá en Piedra Buena, ¿qué recuerda de la llegada de Fangio?
Bueno, Fangio cuando corrieron la vuelta a la República, se le rompe el auto acá en Comandante de Piedra Buena. Y ya quería abandonar. Entonces Cárdenas, mi tío, que era mecánico, dice, mira, le dijo un término que él tenía siempre, huevón, le decía, yo te lo voy a arreglar. Pero es difícil, se rajó el bloque. Yo te lo voy a arreglar. Fue a la Compañía Argentina del Sur, compré una olla. Que Fangio se la quería pagar la olla. ¿Qué me estás pagando, hijo? Entonces sacó el motor, el bloque estaba rajado, cortó unas tiras de aluminio y en el agujero la iba poniendo y con un martillo, que yo lo tengo guardado, el martillo ahí en mi casa, de bolita, le fue metiendo ¿cómo se llama? El aluminio, en la rajadura. Cuando terminó, medio se lo pegó al lado afuera, no sé cómo fue el tema ahí, pero el auto llegó a su destino. Y hoy en día se encuentra en el Museo de Fangio, en Balcarce, me acordé, en Balcarce, está el bloc arreglado por Fangio. Y siempre en el libro de Fangio, dice, gracias al Chilote Cárdenas, llega a terminar la carrera. Cuando Fangio viene a visitar el Río Gallego, en Río Gallego dice, no, Yo quiero ir a Piedrabuena a ver al Chilote Cárdenas, porque gracias a él llegué. Y ahí dice en el libro, está la historia esa.
¿Usted conoció al Vasco de la Carretilla
Bueno,
o
el Vasco de la
sufrió,
Carretilla, pará,
escuchó la
el Vasco de la
historia?
Carretilla te cuento. El Vasco de la Carretilla trabajaba acá, en la ultramar. Un día dijo, yo me voy a ir en carretilla a Buenos Aires. Vasco, vos estás loco.
¿Y qué año sería ese?
Ay, ¿qué año fue? Parate, yo no. Espérate, estaba ya estaba piedra clavada.
1935.
Sí, ya estaba piedra clavada. Porque salió el Vasco a la carretilla. Primera etapa le dicen piedra clavada. Dejate joder, Vasco, ¿dónde vas a ir? Breso, que era medio mecánico, bueno, le aceitó la rueda. Le quería poner bolillero, pero allá no había bolillero para ponerle. Entonces, le remachó un poco al costado, le agrandó un poquito para que las pilchas no se le cayeran. Papá le dio calzado, pero Vasco llegará a Piedrabuena, más no vas a salir. Llega a Matamarilla. En Matamarilla enseguida le dieron apoyo. Le cambiaron el eje de la carretilla para que la carretilla no se gastara, porque se gastaba el eje. Acá en Piedrabuena, entre Casanova y Otero, ya tenían taller, le colocan dos bolilleros. Ya la carretilla, con la rueda fija y las puntas de los bolilleros, ya parecía otra cosa. Ya parecía un coche de carrera, ya estaba más liviano.
¿Y qué llevaba dentro de la carretilla?
¿Eh?
¿Qué llevaba dentro de
Y
la
llevaba la
carretilla?
ropa, llevaba las pilchas, una carpita que tenía que se había hecho él. Y bueno, y después, víveres,
Y
que eran los que más.
llegó a Buenos Aires.
Parater fue por toda la costa, llegó a Buenos Aires, ¿eh? Y la fábrica argentina de alpargatas le regaló las alpargatas.
¿Cómo se llamaba esa fábrica?
¿Fábrica argentina de alpargatas? Sí,
Argentina.
sí. Que estaba ahí cerca de La Plata.
¿No era la rueda?
¿Eh?
La rueda, la marca.
No, marca Rueda había también,
Ah,
sí.
Después yerba la hoja.
Sí, también le han dado,
También.
sí. Porque él fue por la costa por el tema del agua y más tranquilo. ¿Sí? La cosa es que llegó a Buenos Aires.
¿Y cuando llegó, qué pasó?
Y lo han recibido ahí, sí. Pero era una cosa tan rara que un tipo llegara en bicicleta, tantos kilómetros, ¿no? Después él se fue a Misiones. En Misiones se hizo una casita. ¿Cómo se hizo la casita? Chapas que consiguió de las famosas latas de nafta. Las famosas latas esas de 18 litros que venían. Que más 2 kilos de la lata eran 20 litros. Venía la lata, dos latas en un cajón. Y yo vi la casa de él, en Misiones.
O sea que desarmaban las latas y con eso
Claro, se
hacían
hizo la
chapas.
casita en Misiones. Fue incluso que la guía de turismo, se pone a hablar. Entonces digo, si me perdonás, porque ella decía que había salido de Piedrabuena, le digo, si me perdonás, yo te voy a decir de dónde salió el Vasco. Porque la primera etapa hizo, salió de la ultramar que trabajaba ahí, y la primera etapa 11 kilómetros piedra clavada. Y de piedra clavada a Matamarilla.
¿Cuál sería el sitio de la ultramar
¿Y la
específicamente?
qué?
¿El sitio donde estaba
¿La ultramar?
afincada la empresa?
Bueno, yo te cuento ahora. Y otra etapa que hizo fue en La Pampa, en la estancia de La Pampa. Ahí también le dieron apoyo. Bueno, y la ultramar está.
Más allá de
Pará,
San
pará, pará.
Carlos.
Te cuento. Ustedes estuvieron en Piedra Clavada.
Sí.
Queda al norte de Piedra Clavada, 11 kilómetros. 11 kilómetros al norte.
Ahí no hay nada ahora, ¿no?
¿Eh?
Ahora no hay nada.
Eso enterraron todo. Todo quedó enterrado. Porque ellos llevar esto les costaba muy caro. ¿Qué iban a llevar los fierros?
Y ahí van a sacar petróleo, ¿no?
Y se calcula que sí. Que sí. Que puede haber petróleo. Pero había mucho gas. Porque ellos tuvieron la sorpresa que apareció el gas y salió una bocanada de gas tremendo cuando estaban escarbando. Llegaron a 2000 y pico metros. ¿Eh? Mucha gente se fue con ellos, los Rabones, Jense, se
Ah,
fueron
Jensen.
a Norteamérica, ¿sí? Que nunca más volvieron ellos, se quedaron allá. Nosotros trabajábamos muchísimo cuando estaba en ultramar, ¿eh?
En el hotel.
Sí. Venían, pedían de comer, había que poner la mesa para 15, 20, 30 personas. Había que matar 4 o 5 lechones, conseguir vacas, ellos querían todo. Y si no lo traían hecho, traían las masas, las tortas, todo hecho, ¿sí? Incluso traían hasta mesas si querían, mesas con caballete, ¿sí?
Y la vida en ese entonces era dura allá en
Y era dura y no era dura, había laburo, la gente trabajaba. Había, no, bueno, trabajaba, había mucha gente que andaba, mucho linchera andaba, buscando laburo. Trabajaban 5 o 6 días en una estancia y después seguían a otra. ¿Sí? Pero se trabajaba bien, no, no era que costaba mucho. Yo te digo otra anécdota que tengo. Yo ya era más grande. Fallecía una persona y no había cajones para ponerlo. Porque traer un cajón de Piedrabuena no había tampoco en Piedrabuena. Entonces lo ponían en una lona. Y después llegó un momento que hice una. ¿Cómo van a poner a una persona en una lona? Quedaba mal.
Claro, mi
Pero
padre
no había madera.
me contaba
No
allí.
había madera, por favor. Entonces venían los cajones de cerveza de 48 botellas, que era un cajón metro y pico, juntaban, pero el cajón había que devolverlo. Entonces juntábamos las tablas esas, el cajón lo abríamos del medio, juntábamos dos cajones y podíamos hacer un cajón, pero quedaba mal también. A veces queríamos pintarlo y no había pintura para pintarlo, porque no se conseguía pintura. Entonces íbamos a las estancias y pedíamos madera. Entonces nos daban tablones de 2 metros. Entonces hacíamos el cajón de este lado ancho y allá angosto. Porque al medio, ¿cómo lo hacíamos? Si no, no, no podíamos. No nos daba la cabeza a veces para hacer eso. Entonces papá, por ahí, pidió madera a Buenos Aires para hacer los cajones. Entonces después ya teníamos que nosotros encargarnos de hacerlo, ya era una obligación.
Claro, moral por ahí,
Claro,
humana.
y a veces llegaba siempre uno que te hinchaba. Dice, no, ese cajón es corto, no va a entrar la persona adentro. Puta, yo digo, ¿qué? En vez de dar una mano, no conseguíamos clavos a veces. Tenemos que conseguir clavos viejos para clavar el cajón. Serrucho para cortar, había que afilar, a veces no había lima tampoco. Era muy triste la vida a veces, que no había cosas. ¿Cómo llegaban las cosas acá? Por barco de la naviera Pérez Compán a Puerto Santa Cruz. O si no, venían vía Punta Arena. Allá en la casa de mi suegro están las chapas que dice vía Punta Arena en el galpón. ¿Qué pasa en la casa de tu abuelo? Igual.
Claro.
Está vía Punta Arena, ¿sí? Conseguir una madera era una locura. Por ahí llevaban un tirante. ¿Y cómo lo partíamos al medio? Si teníamos que un serrucho que no cortaba. Y afilarlo a veces era. Yo tengo una anécdota. Un día había un tipo que era de estos que hinchan, que no hacen nada pero te joden. Yo era chico, pero papá me mandaba. Yo con 14 años era un hombre ya, 15 años. Tenía que andar con pantalones cortos,
¿Qué
porque
año era
con.
eso?
¿Eh?
¿En qué año?
Y tenía 7 años yo, nací el 37, así que mira vos. ¿Y cómo se llama el año 45? Y tenía que andar con pantalones cortos, porque yo no era hombre. Y yo recién, a los 15 años, me puse pantalones largos. ¿Eh? Que la primera bombachita que me puse de gaucho, yo le iba a poner hasta el motor, se me agarró fuego y casi me quemó vivo. Se me quemó la mitad del cuerpo, se me quemó la bombacha que lloraba, no por la quemadura que tenía, sino por la bombachita, que la perdí. Por conseguir otra después, eso era.
Y últimamente estuvo ahí en Piedra Clavada.
¿Clavada?
Sí.
Yo en Piedra Clavada nací en Piedrabuena, me llevaron y a los 33 años salí recién de ahí. Que tuve que alquilar a un señor, que tuve problemas con él muchos, y después me tuve que hacer cargo del hotel de vuelta otra vez. Todo destrozado.
¿Y hoy en día qué piensa? ¿En qué va a quedar? ¿Usted ya lo
Bueno,
vendió?
eso yo lo vendí a un señor Iglesia de Buenos Aires, y tengo la esperanza que hará algo, no sé. Yo había hecho unos cuartos de baño privados para ver, porque escaseaban los baños ahí. Y como es de piedra, cuesta mucho romper las piedras. Son piedras de 40 centímetros. Hay piedras que te dan toda la parte arriba, el umbral, los costados. Era una piedra entera. Que para traerla había que traerla con los caballos, con una rastra y después levantarla con un aparejo.
¿Y con qué objetivo ahora se compró eso?
Y él lo compró para hacer algo. Él me lo vino a comprar, yo lo quería vender. Digo, bueno, hicimos el arreglo en Puerto San Julián, que incluso me costó sacar la propiedad, porque el Consejo Agrario me puso muchísimas trabas. De gusto, porque yo pagué. No era que yo estaba pidiendo que me lo regalen. Cuando estuvo del balde gobernador, me dice, ¿quién te va a sacar de ahí? Se lo tienen que dar. Solamente con haber estado ahí, poner algo, te lo tienen que dar. No, no me lo dieron. El Consejo Agrario me lo cobró. Y lo pagué. Y los años que ocupé la tierra, pagué la tierra también.
¿Cuánta extensión tiene esa tierra?
10 kilómetros tengo ahí. Después de la parte norte hay 2 leguas de campo, que eso es de la policía. Eso es este fiscal. Y contra Tres Lagos también hay 2 leguas más de campo, que es fiscal también.
¿Y qué futuro le veo hoy a Tres Lagos?
Y Tres Lagos, yo lo veo muy, muy. Si no buscan que salga algo, que salga petróleo o algo, va a seguir así como está. Ahí hay mucho empleo público. No había comuna cuando yo estuve, ¿eh? Había comisión de fomento que la manejaban dos o tres ahí como siempre, que son los capos de ellos y bueno.
Todavía sigue siendo comisión.
Comisión de fomento, pero hay gente ahora. Yo estuve 7 años con suplente ahí. Y bueno, ya más o menos con ser juez suplente, ya la gente tenía un poquito de respeto conmigo. Porque nosotros, no te olvides, que teníamos hotel a 5 kilómetros de Tres Lagos y transitaba mucha gente de campo. Yo la gente que se alojaba en ese momento, todo el mundo andaba con roble a la cintura. Todo el mundo traía cuchillo a la cintura y berijero. Así que yo, bueno, si vas a alojar, te quedás, ahí viene un cliente. Te alojás, pero me entregás el roble y el cuchillo. Yo tenía un baúl viejo, ahí guardaba los revólveres, 38, 32, 44, 40, 44, cuchillo. Porque a veces te entregaban el cuchillo que tenían en la espalda y el berijero te lo entregaba. Digo, no, dame en la bota el cuchillo. Así. Así que entonces, ya ahí yo los atendía, si no, yo me ponía recio. Ya con 16 años, 17, ya le hacía marcar. Después cuando las fiestas que hacíamos del hípico, ya era más grande ya, había mucha gente que camorrera. Entonces le decía al comisario, mirá, fulano, 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 ¿por qué no se lo lleva a la comisaría? Los tiene ahí. Yo el almuerzo se lo doy, la cena también, no hay problema. Entonces las carreras de caballos que se hacían, me los traes, que vean las carreras, pero después a la noche que vayan a dormir a la comisaría. Porque era gente jodida, camorreros, eran cuchilleros, era tremendo.
Volviendo acá, comandante Luis Piedrabuena,
Sí.
¿alguna vez usted visitó en aquellos años el frigorífico Almu?
Sí, he estado, sí. Era un lujo eso. La gente que iba de acá los atendían como los dioses. Había unos salones, loza toda inglesa era. Era un lujo, 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 ¿eh?
Bien. ¿Alguien que trabajó ahí recuerda?
Y yo en ese año no tenía mucho contacto con Piedrabuena porque estaba en Tres Lagos, pero ahí calculo que falleció Sonny Rose. Después había un señor que compraba, Federico Mau, que compraba hacienda para el frigorífico también. Y mucha gente antigua que andaban
¿Y
ahí.
podría describir un poco más cómo era eso en aquellos años? Usted dice que fue un lujo.
Bueno,
Así.
la población es un lujo. Ahí entraban 10.000 animales, 15.000, 20.000 animales faenaban. Pero las estancias eran arreos de 30 días que venían del lago Viedma, lago San Martín.
¿Y esos arreos cómo venían?
Los traían arreando a caballo.
A
¿Sí?
caballo, en carreta.
Del lago Viedma, no, caminando al nivel.
Caminando.
Del lago Viedma tardaban 30 días. Venían por la zona de Pampa Alta, que era mejor campo. Y después venían de la zona de Laguna Grande, de Gregores. ¿Sí? Eran alrededor de 2.000, 3.000 animales. Ahí en Piedra Clavada pasaban el puente, que venían de la segunda. Del lago San Martín venían ahí de la estancia La Angelita, de los Leyendas de Maipú, de estancia El Cóndor también han traído. Que Daniel era socio con Ricardo Aval. Que Daniel, mi cuñado, la mejor vez que tuvo la estancia fue cuando era socio con Ricardo Aval acá en Piedrabuena. ¿Sí? Fue la mejor vez que estuvo el campo.
Y recuerda cómo las jornadas de trabajo, trabajaban muy temprano ahí en el
Y
frigorífico.
sí, antes salían temprano a trabajar en el
Todavía
frigorífico, sí.
la gente comía ahí
Sí, le
también.
daban de comer todo. Y comida de primera, era una cosa que.
¿Y cuánta gente trabajaría ahí?
Y yo
¿Cuánto?
no recuerdo bien, pero más de 500 personas andarían, sí, 400 fácil, sí.
¿Y se hacían fiestas por el
Hacían
frigorífico?
fiesta en frigorífico, invitaban a la gente de Piedrabuena, la venían a buscar en colectivo y los llevaban.
¿Usted participó de alguna
No, yo
fiesta?
era chico en esa época, no iba, no.
¿Los
No, no.
llevaban
Sí,
específicamente
sí,
para la
sí.
fiesta?
Acá del colegio, la policía, municipal, los llevaban, sí. No, no, pero eran fiestas grandes, grandes, grandes.
¿Qué le comentaban la gente que participaba de la fiesta?
Y no, no iba cualquiera. Tenía la
Ah,
gente más o menos que llevaban, sí.
bailes y eso.
Sí, así, así. Después venía el frío, se baila acá, a la Sociedad Española. ¿Y cómo se llama este? No, había un movimiento tremendo, pero también las estancias estaban con mucha cantidad de animales.
Claro, estaban
Acá lo que pasó,
pobladas.
sí, que lo que pasó acá, que
¿Y qué diferencia hay? Porque antes estaban pobladas, hoy en día
los
ya
que
no.
campos los cargaron mucho,
Claro,
recargaron mucho
entonces.
los campos. Entonces, ¿qué pasa? Que los campos se pelaron y no crece el pasto. No crece el pasto. Y no nieva, no llueve
Claro,
como
el
antes.
clima
Claro.
cambió muchísimo.
Sí, cambió, cambió. El otro día estaba hablando con una señora de los días en Río Gallego, que no la veía de los 13 años. Yo fui ahí, estaban en un, ¿cómo le llaman? Artesanos. Y se levanta una señora y me viene a saludar. Me dice, ¿usted es Alfredo? Le digo, sí, Suárez, sí. Me dice, yo a usted lo conozco cuando yo tenía 13 años. Ahora tengo 62 años. Bueno, el campo que tenemos nosotros teníamos 6.000 animales. Ahora por la sequía en la zona de Gallego tenemos 3.000, dice.
Mira qué
Así que,
bueno.
y suena buena, ¿eh? Suena buenísima.
¿Algo más que usted quiera comentar?
Y sí, a ver mucho. Lo que pasa es que me tengo que ir recordando,
Ah,
¿viste? Que son tantas
claro.
cosas que una vez se.
Sí.
Acá estuvo la Chevrolet en Piedrabuena,
Ah,
manejada
también
por los
estuvo
Peña.
Chevrolet.
Sí, que fue que vendieron auto y bueno, y se movían.
Era otro el movimiento.
Claro, venían los autos, venían los camiones sin carrocería, sin caja. Y Peña en San Julián hacía las carrocerías de los camiones. Que todavía el camión de mi suegro, un modelo 58, anda con la carrocería hecha por los Peña, Fernández Peña de San Julián.
¿Y el primer auto que tuvieron ustedes?
Y nosotros fue el Forá, que tuvo mi viejo, que lo compró.
¿Y a quién
Claro.
se lo compró?
¿Sí? Y después tuvieron un auto que le compraron a Clemente Valle.
Ah, a mi padre, sí.
Un Chevrolet 37 y un auto 38, un camión, un coche.
Un
¿Sí?
coche.
Yo el primer